Vicente Garrido Genovés, él es reconocido criminólogo y psicólogo español especializado en perfiles criminales y psicopatía. Vicente es doctor en psicología por la Universidad de Valencia en España y ha ejercido como profesor en dicha institución y también ha colaborado con fuerzas de seguridad en la resolución de casos complejos y hoy viene a presentarnos su libro El Psicópata Integrado. Vicente, bienvenido a Colombia. ¿Cómo le ha ido?
Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Un placer estar ahí.
Usted ese libro lo va a vender como arroz, porque con ese título, Vicente, apenas a uno le dicen el psicópata integrado, yo me puse a leer y decía, wow, ¿cómo hacer uno para detectar que está cerca de un psicópata? Comencemos por explicarle a nuestros oyentes, Vicente, ¿cómo saber uno quién es un psicópata?
Bueno, en realidad yo creo que lo importante del libro y de la idea que pretendo transmitir es que en muchas ocasiones estamos junto a personas que, a pesar de lo que nos dicen o de lo que nos aseguran o nos prometen, en realidad nos está causando ansiedad, nos está causando mucho conflicto interior, nos genera muchas dudas e incertidumbres. Y en el libro explico que todos tenemos un sistema de alerta que es innato en nosotros frente a la persona que nos quiere, sin decirlo, fingiendo otra cosa, que nos quiere controlar, dominar y abusar en varios sentidos de nosotros. Las personas más preparadas para hacer esto son los psicópatas, que se caracterizan porque no tienen ningún vínculo afectivo con nadie, no sienten ansiedad o miedo cuando van a cometer una acción inmoral o ilegal y no se arrepienten ni tienen conciencia. Entonces, ese tipo de personas son difíciles de detectar. De ahí la importancia, creo yo, de mi trabajo y la de otros muchos colegas que intentan explorar y analizar esta relación. Ese sistema de alerta fundamentalmente se relaciona con tres ideas básicas. La primera es la intuición. La intuición es una sensación de ansiedad, de confusión o de preocupación que actúa en un nivel subconsciente, pero que nos avisa porque a través de esos síntomas físicos, cuando estamos con esa persona, sabemos que algo no va bien, que probablemente hay una agenda oculta detrás de todo esto. Otra cuestión importante de este sistema de alerta es saber ver las cosas, no simplemente mirar, sino saber ver de verdad. Porque esas personas dicen que hacen unas cosas o que piensan o sienten unas cosas, pero hacen las contrarias. Entonces, hay una serie de indicadores, en fin, son varios, no quiero extenderme en ellos, pero uno muy importante es el hecho de que nos damos cuenta que muchas de sus promesas nunca se cumplen, que muchas de las cosas que nos ha contado acerca de sus amistades o su pasado no son ciertas, que poco a poco nos va separando de aquellas personas o ideales que nosotros teníamos porque nunca son convenientes, porque no es el momento, porque tales personas son malas para nosotros, según van comentando o nos van diciendo de acuerdo con las circunstancias. Y algo que también es muy importante, el hecho de que en determinadas situaciones, cuando nosotros apretamos o buscamos alguna explicación o intentamos que hagan algo que realmente nos importa, si no está dentro de sus intereses, pues se oponen totalmente, y en ocasiones pueden ser abusivos física, emocionalmente, moralmente, financieramente, de tal manera que el resultado final es que al final te das cuenta que tu vida se queda cada vez más angostada, más limitada, más pobre, y estás sencillamente en una situación de desventaja, porque no acabas de entender esa persona cómo actúa, nunca eres capaz de predecir realmente lo que quiere, y al final acabas en una especie de relación que siempre le beneficia a él, y no acabas tú de entender las claves de ese comportamiento, ¿no? Ese sistema de vigilancia frente al psicópata lo tenemos todos. Lo que ocurre es que tenemos que conocer en qué consiste este problema, este tipo de personalidad, y tenemos que darnos cuenta que nuestra capacidad para observar, nuestra intuición, nuestra capacidad para analizar las cosas que nos están sucediendo, para escucharnos, las tenemos todos, pero simplemente hay que darse cuenta de ello.
Vicente, le quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, en el caso del espacio de trabajo, ¿Podría usted darnos un ejemplo de un comportamiento para que nosotros estemos atentos? Para, mejor dicho, de esta entrevista salimos a mirar alrededor, ¿no? Pero como para uno decir, oiga, como que lo que nos está explicando Vicente se caracteriza por esto y esto, y he visto una persona que tiene X o Y conducta. Quisiera que nos diera un ejemplo, uno en el área laboral y otro en el área personal. ¿Qué tipo de persona, bueno, para dar un ejemplo, cómo podría ser?
Sí, en el área laboral depende si la persona con una posición elevada en el espectro de la psicopatía es simplemente un colega o es un superior. En el caso de que sea un superior, no tiene que utilizar demasiado el embuste, la mentira o la manipulación, porque tiene poder. Ese tipo de personas normalmente nos calificarán de aliados o de enemigos. Y si somos aliados, pues nos daremos cuenta que nos exige fidelidad absoluta, incluso en ocasiones haciendo cosas que van en contra del interés de los demás o de la empresa. Y si no cumplimos con todo lo que nos plantea, nos sanciona de modo muy grave. Por otra parte, si es un superior, si es alguien que tiene poder, genera un clima paranoico. No se basará en la empatía, en el acuerdo, en la comprensión mutua, sino simplemente en el control absoluto de todos, castigando severamente a aquellos que se le oponen, aunque te des cuenta que la empresa y su producto final resulta perjudicado, lo cual significa también que va a generar un caldo de cultivo de multitud de problemas emocionales para los empleados. Por eso en las empresas donde dominan los psicópatas, pues hay mucha rotación, muchas personas en situación de enfermedad por depresión o simplemente se marchan. Si es un colega nuestro y tiene el mismo poder, probablemente buscará halagarnos, llevarnos a creer en sus buenas intenciones para con nosotros, que va a ser de mucha ayuda, pero nos daremos cuenta que se aprovechará de nuestro trabajo, que podrá hablar mal de nosotros si lo que pretende es promocionarse él mientras yo me quede en una situación, estancada mientras él sube. Y fundamentalmente lo que hará será que se aprovechará de nosotros, de nuestro trabajo, mientras él va estableciendo relaciones, inclusive a través de mentiras o engaños, para subir y promocionarse. Pero primero nos habrá engañado y nos habrá hecho creer que es un compañero nuestro y es un amigo. Y en el caso de las relaciones personales, qué sé yo, hay muchísimas, ¿no? En el ámbito de la familia, bueno, pues cuando por ejemplo, en el caso de que sea un hombre, porque son mayoría, cuando ha conseguido seducir a su pareja, pues aparece lo que yo llamo la fase de la revelación y el horror, y es que en un momento determinado ya deja de fingir que somos lo más importante, se muestra mucho más frío, establece toda una serie de normas y de comportamiento dentro de la relación y tiene por objeto que él está en una posición de superioridad y que nada le contraríe, y básicamente tenderá a aislarnos de las personas que nos puedan ayudar o aconsejar para luchar con él. Y en ocasiones, yo te digo, puede, como antes te he dicho, puede utilizar la amenaza velada o incluso la amenaza explícita para que no le planteemos problemas. Y si tiene hijos, no los quiere, simplemente los tolera, los soporta, pero realmente veremos que no hay una auténtica relación amorosa con ellos.
Vicente, voy a ir a una pausa comercial rápidamente y quiero regresar con usted con una pregunta del feminicidio. ¿Listo? Ya regresamos. Y algo más, hablando con Vicente Garrido, autor del libro El psicópata integrado en la familia, la empresa y la política, y viene a explicarnos claves para neutralizarlo. Mire, Vicente, en el caso, por ejemplo, de los feminicidios, ¿las mujeres usted cree que sí se dan cuenta que frente a ellas tienen a un psicópata o están tan enamoradas o llenas de tanto miedo al abandono que no lo detectan?
Bueno, es una buena pregunta, Carolina. En realidad, yo me he dado cuenta en mi investigación que me he encontrado con dos tipos de mujeres. Hay mujeres que han tenido la capacidad para detectar pronto a este tipo de personas. Son mujeres, o en ocasiones chicas, mujeres jóvenes, que se dan cuenta pronto que ese tipo de persona les genera mucha ansiedad y que utilizan un modo de relación que ellas no lo ven auténtico, ¿no? Porque el psicópata manipula, finge que está de nuestra parte, que nos quiere, que nos va a cuidar, pero es una patraña para controlarnos. Ese tipo de mujeres, que son, por así decirlo, más perspicaces, pues tienen muchas más oportunidades, efectivamente, de no sufrir ningún tipo de agresión y, por supuesto, no tener una relación que sea luego la base donde se produzca un feminicidio, porque la mayor parte de los feminicidios se produce cuando hay una relación o se ha roto la relación, ¿no? En el caso de aquellos sujetos que no toleran que la mujer se marche, etcétera. Entonces, este tipo de mujeres, y de la importancia de lo que trato de explicar en el libro, este tipo de cosas se pueden aprender, porque estas mujeres, he hablado con muchas de ellas, y de algún modo tienen claro cuáles son los valores fundamentales de su vida, y aunque pueden verse atraídos por hombres, por lo que dicen, por su presencia física, porque sean guapos o, en fin, porque tengan también una buena posición, que eso siempre ayuda, comprenden que el modo en que ellas son, el tipo de valores, el tipo de ideales, el tipo de vida que quieren llevar realmente no se corresponde. Por el contrario, hay otras mujeres que son más lentas en esto, es decir, dan muchas oportunidades a pesar de que hay cosas que no les gustan y claro, esto es un problema mayor porque cuando ya se ha establecido una relación es mucho más difícil romper, se ha invertido un tiempo, una energía, un esfuerzo, pues a veces hay incluso también hijos y en esas situaciones pues las mujeres siempre apuestan mucho más porque el fracaso o la ruptura pues es mucho más dolorosa. Y en este último caso es justamente al que tú te refieres, ¿no? Aquellas mujeres que, a pesar de que se hubieran estado más perspicaces, hubieran podido detectar cosas que realmente no les gustaba y que no eran buenos predictores de que iban a ser felices, sin embargo, siguieron adelante. Esto es un problema porque no podemos cambiar este tipo de personas. Entonces, déjame que te diga, Carolina, para que tú lo comentes con todo el mundo, que una mujer no debe de empeñarse en cambiar a una persona, porque cuántas veces me han dicho mujeres a las que he entrevistado, no, sí, esto no me gustaba, esto era así, pero yo pensaba que si lo quería de verdad, si se daba cuenta que yo lo quería, pues lo podía cambiar, y esto no es así. Es decir, una persona ya adulta no va a cambiar, porque la relación amorosa es una relación muy compleja y eso no es algo que se pueda, hombre, sí, se podría cambiar si uno se empeñara verdaderamente, si fuera terapia, pero ese tipo de personas no tienen ningún interés en curarse porque ellos están muy a gusto consigo mismos, ¿no? Entonces yo diría que este tipo de personas, aunque no te quieren, son muy celosos de sus posesiones y, dependiendo de lo inteligentes que sean, puede ser una amenaza grave contra tu vida. Digo dependiendo de lo inteligente, porque un psicópata realmente inteligente no es fácil que cometa un homicidio, porque es consciente de que eso supone un grave problema para su futuro, para su vida, para su libertad. Sin embargo, hay psicópatas que no han estudiado, porque los psicópatas no son más inteligentes que la mayoría de la gente, son persistentes y más fríos y tranquilos a la hora de utilizar la mentira, pero su nivel de inteligencia es el mismo que tiene la población. Los hay muy inteligentes, la mayoría es medianamente inteligente o como lo somos todos, y luego hay algunos pocos que son poco inteligentes, ¿no? Entonces es el psicópata más impulsivo, menos inteligente, el que quizá ha tenido más experiencias de marginación, el que tiene más probabilidades de llevar a cabo un feminicidio.
¿Qué haríamos nosotros, Vicente, en caso de que estemos viendo en peligro a una amiga, a un colega o a alguien que nos esté compartiendo y después de escuchar esta entrevista uno diga, creo que está frente a un psicópata, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros para intervenir de manera sana o no se debe intervenir?
Bueno, vamos a ver. En general, depende del grado de relación que tengamos. Una cosa que suele ser bastante útil es si tenemos una relación, digamos, importante con esa persona, es intentar que se sincere. Es decir, no ir directamente y decir, oye, mira, yo creo que tal persona es negativa para ti. Porque, claro, tampoco pido yo a mis lectores que se hagan ahora especialistas en psicología o en psiquiatría y sepan diagnosticar a un psicópata. No se trata de eso, pero si hay una serie de síntomas que son claramente de alerta, uno no tiene que esperarse a tener el diagnóstico en la mano, simplemente hay una serie de indicadores que ya son malos para la relación, no necesitamos tener el diagnóstico, ¿no? Entonces, creo que lo más útil consiste en que la otra persona se confíe, porque hay veces que esa persona pues no puede ponerle un nombre a lo que está viviendo, pero sí que tiene claro que hay unas características en su modo de ser que se transmiten en la relación, ya sea laboral o de amistad, etcétera, que a ti te hacen infeliz. Entonces yo creo que si conseguimos que la otra persona confíe en nosotros, nos cuente sus problemas, sus dificultades, qué es lo que pasa, yo creo que a partir de ahí la mejor manera que yo veo de poder ayudar es hablando, dialogando con ella, explicándole que ese tipo de cosas no tienen por qué ser normales, que de hecho no lo son, y que él debería o ella debería buscar asesoramiento, darse cuenta realmente si la vida que está llevando es el tipo de vida que quiere llevar, si no está negando una serie de cosas con el hecho de no enfrentarse a una realidad que quizá le resulte dura, o por el hecho de que le dé miedo quizá introducir un cambio en la relación o suscitar su ira. Entonces yo creo que la mejor manera es justamente logrando que la otra persona nos cuente las cosas y a partir de ahí intentar no, oye, déjalo o ya no lo vuelvas a ver más, etcétera, porque eso normalmente no funciona. Esto es un proceso donde la persona tiene que llegar por sí sola me refiero que ella tiene que llegar a este punto, no significa que no le podamos ayudar. De hecho, estoy comentando cómo hacerlo a través de un diálogo franco, sostenido, que le invite a reflexionar sobre su vida y a que de alguna manera recuerde quién es ella o quién es él, cuáles son sus valores esenciales y hasta qué punto nos está engañando a sí mismo, ¿no? Lo importante es que llegue un punto que yo denomino el punto de la revelación y del horror, es decir, cuando realmente comprendes que ese tipo de persona está parasitando tu vida y que no tiene ningún futuro. Eso es muy duro, mucha gente lo niega, mucha gente no lo quiere ver, pero eso es una manera muy mala de llevar la vida, ¿no? Prolongando esta agonía se genera una insatisfacción que puede acabar con la salud emocional, la salud mental de una persona, ¿no?
Vicente, antes de despedirlo, algo muy claro que necesito preguntarle. ¿Qué pasa en el caso de un niño psicópata? Si el niño cometió un crimen, si el niño cometió algo agravado, algo complicado, ¿ese niño puede sanarse o ya queda para siempre con esos mecanismos?
Hay que distinguir entre lo que es, si estamos hablando de un niño de 10, 12, 13 años que tiene comportamientos que son indicadores de una psicopatía en la edad adulta, porque con los niños no utilizamos el término psicópata siempre. Si recuerdas el libro, hablo de niños en riesgo de psicopatía, porque no utilizamos el término hasta que no tenemos pues la constancia de que esa persona ya, digamos, ya ha llegado a una edad adulta, a los 18 o los 20 años, que es cuando se conforma la personalidad. En ocasiones incluso se conforma más tarde, ¿no? Entonces, si tenemos un niño con indicadores muy fuertes de psicopatía, tenemos que distinguir entre si ha cometido un delito muy grave, entre las probabilidades de que esto se vuelva a repetir y lo que es la sanación. En los niños con psicopatía, la sanación es un proceso complejo que requiere de una ayuda terapéutica. Esto no es algo que los padres pueden hacerlo solos. Estamos hablando de un niño que ha cometido un delito muy grave y que por su modo de ser es un niño que parece no tener sentimiento de culpa, que parece no tener vínculos emocionales reales con nadie, que utiliza mucho la mentira y que, bueno, nos produce una sensación de una gran ansiedad, ¿no? Porque no vemos en ese niño los rasgos y los comportamientos típicos de un joven, ¿no? Esto es importante porque hay niños que en determinadas circunstancias, o jóvenes, aunque no es normal, en determinados momentos pueden tener un tipo de problema mental y tener un acto muy agresivo. Si estamos hablando de una psicopatía, la sanación de esa personalidad no puede llevarla a cabo una familia normal. Tiene que ser un proceso terapéutico y es una buena noticia, creo yo, el poder decir que muchos de estos niños a los que yo he conocido no tienen por qué repetir ese delito. Puede quedarse como una circunstancia aislada, aunque terrible, de su pasado. Pero, repito, tiene que estar en un ambiente terapéutico, se les tiene que cuidar. Si son niños que viven en ambientes caóticos o marginales, probablemente será el comienzo de una relación criminal mucho más seria.
Bueno, pues Vicente, le queremos agradecer por haber estado con nosotros. ¿En dónde pueden seguirlo los oyentes y dónde pueden comprar su libro, Vicente?
Bueno, el libro está en cualquier librería de Colombia. Por supuesto, también en las grandes plataformas online se pueden conseguir. Pero está en cualquier librería de Colombia. Está editado por Ariel, su sello de Planeta. Y también se puede conseguir pues vía plataformas, porque también está editado en México. Es decir, que no va a haber ningún problema en poder conseguir ese libro. Es un libro, déjame que te diga, Carolina, para terminar, que aunque pueda parecer terrible todo lo que estoy comentando, es un libro muy esperanzador, porque lo que planteo en el libro es que ellos no tienen por qué ser vistos como personas superiores a nosotros, porque no lo son. Nosotros tenemos más herramientas, nosotros tenemos más recursos como personas con valores, como personas con sentimientos humanos profundos y con ideales, tenemos más recursos para superarlos. Por eso el mensaje del libro es: aprende cómo defenderte, porque tú puedes superar a una persona, aunque se haya introducido en tu vida. Es difícil, dependiendo del tiempo que esté con nosotros y de la implicación que tengamos, pero se puede hacer. Y lo más importante, podemos educar también a nuestros hijos para evitar que desarrollen este tipo de problemas.